busquen sus Biblias a Hebreos capítulo 7. De hecho, vamos a empezar unos versículos anteriores en capítulo 6. Vamos a empezar nuestra lectura en capítulo 6, 19, hasta todo capítulo 7, terminar el capítulo 7. Hebreos 6, 19. Hebreos 6, versículo 19. La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del rey altísimo, de Dios altísimo, salió del al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio ni de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al rey, el Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considera pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo el que tiene las promesas, y sin discusión alguna al menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben a diezmo, pero ahí los reciben uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaban diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen esas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio de ser sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado, no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, pues porque conviene que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Pues para entender por qué este pasaje es necesario, es importante que nos metemos dentro de la mente de los escuchadores o los receptores de este sermón, mensaje original o momento. En su mente era muy simple, muy fácil, ¿no? Predicador, pastor, tú nos estás diciendo que Jesús es un sacerdote, pero nosotros sabemos que sacerdotes provienen de la línea de Leví. Jesús no es del tribu de Leví, así que Jesús no puede ser sacerdote. Y es así de fácil, tan simple. Y el punto que está haciendo aquí es el punto que Jesús es mejor sacerdote. No es válido porque por el mismo hecho de que él no vino del tribu de Leví. Y el predicador, el escritor, entendiendo esa tal mentalidad, dijo, espera, déjenos recordar nuestra historia del Antiguo Testamento. Antes del tribu de Leví, antes de que empezara de dar sacerdotes, había un sacerdote que no era el tribu de Leví, Melquisedec. Además, el sacerdote que está hablando, tenemos 1500 años de historia para decirnos que ese sacerdocio no tenía éxito, nunca tuvo éxito, que no pudo traer la perfección. Así que basado sobre esas dos realidades básicas del Antiguo Testamento, podemos ver que el Antiguo Testamento, en vez de enseñarnos que el sumo sacerdote perfecto vendría del tribu de Leví, nos enseña que necesitamos mejor otro sacerdote, un sacerdote de la línea de Melquisedec. Y Jesucristo, Señor Jesucristo, es tal sumo sacerdote de la línea de Melquisedec. Entonces, básicamente está contestando la pregunta, ¿esa sumo sacerdocio que estás hablando es legal? ¿Es necesario? Sí, sí es necesario. Porque la sacerdocio de Leví, de Aarón, falló. ¿Y hay algo que cabe en ese patrón? Sí, sí hay el Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote perfecto y mejor, prohibido por Dios, proporcionado por Dios. Es por eso que se dirige a contestar para ellos la realidad del Señor Jesucristo siendo sumo sacerdote para siempre en la línea de Melquisedec. Entonces, a lo mejor podemos alejarnos un rato de ese pasaje y decir, a veces todo está bien, pastor, para una congregación de primer siglo, pero ninguno de nosotros hoy llegamos a la iglesia en nuestros carros pensando sobre el hecho de que, espera, yo no estoy seguro si puede ser sumo sacerdote de Jesucristo porque no es levita, no es de la Leví. Aceptamos eso, las escrituras nos explica esto. Entonces, a lo mejor debemos seguir adelante al capítulo 8, ¿no? A lo mejor este capítulo 7 no solamente es una ayuda a la congregación a la que fue predicado y sus vecinos en aquella época de la historia de la iglesia. Así que a lo mejor digamos, ¿por qué es importante para nosotros pensar y meditar sobre estas tales realidades? ¿Por qué es importante para nosotros como creyentes al lado sur de Indianápolis aceptar el hecho de que Jesús es un sacerdote del orden de Melquisedec? O para ponerlo de otra forma, ¿por qué importa a nosotros que Jesús es un sacerdote? ¿Por qué necesitamos nosotros un sacerdote? Y la respuesta esta mañana a esta pregunta es simplemente que tú y yo no necesitamos un sacerdote. No necesitamos un sumo sacerdote. Si nuestro propósito, nuestra meta es solamente venir a la iglesia, tú puedes venir a la iglesia cada semana sin tener un sacerdote. Tú puedes hacer muchas cosas, muchas actividades religiosas sin tener un sacerdote. Tú puedes llegar a ser un mejor tú sin tener un sacerdote. Pero el texto nos apunta, nos enseña aquí en versículo 19 y luego otra vez en versículo 25 que si tu meta en acudir a la iglesia es reunir con Dios. Si tu propósito en leer la Biblia y orar es, la verdad, hablar con Dios y reunir, tener comunión con Dios, que sí es absolutamente necesario y requisito que tengas un sacerdote. Entonces, si tu meta es hacer cosas religiosas, mejorarte, ser mejor tú, que los a tu alrededor te vean una mejor, buena persona, tú no necesitas un sacerdote. Pero si nuestra meta y propósito es acercarnos a Dios, el Dios quien los escritores nos dicen que en tu presencia hay plenitud de gozo, que a tu diestra hay placeres para siempre, delitos para siempre, que y si nuestro propósito es acercarnos a Dios, sí, entonces sí necesitamos un sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo es adecuado para nosotros. Y es por eso que habla así del texto, que Dios ha proporcionado por nosotros el sumo sacerdote perfecto para que acercarnos a Él, para interactuar con Él, para comunicarnos con Él, para conocerlo. Es por eso que necesito al Señor Jesucristo. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Ahora el texto empieza enfocando nuestra atención sobre el Antiguo Testamento. Y ahora este texto tiene tres cosas para decir sobre Cristo como el mejor sacerdote, sumo sacerdote. Primeramente vamos a ver en versículos 1 hasta 10 que hay un tipo, Melquisedec, que es un tipo de mejor sumo sacerdote. En versículos 11 hasta 19 vamos a ver que hay una necesidad tener un mejor sumo sacerdote. Y finalmente en versículos 20 a 28 vamos a ver la proporción de mejor sumo sacerdote, el cumplimiento del gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, en versículos 20 hasta 28. Entonces, primeramente, este tipo, el tipo de un mejor sumo sacerdote. Y lo que vemos aquí, en estos primeros 10 versículos, es que ahora, después de mencionar a Melquisedec varias veces en estos capítulos, en los capítulos anteriores, pero sin mucha explicación, por fin llegamos al propósito, a punto, en quién es Melquisedec y por qué es importante este hombre. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Es este Melquisedec que estamos hablando. El propósito aquí es que él es un tipo, como un muestro, ejemplo del Señor Jesucristo. Es el que sirvió en el Antiguo Testamento como sumo sacerdote y su sumo sacerdocía fue reconocido como por Abraham. Y que ese Melquisedec no tenía nada que ver con el tribu de Leví. De hecho, en versículo 3 no nos dice nada en cuanto a su padre, de su madre, tampoco. Lo que nos está diciendo, versículo 3 no está diciendo que Melquisedec apareció desde el espacio, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que Génesis tiene mucho cuidado mostrarnos genealogías y explicarnos dónde vienen las personas. Que esa persona, Melquisedec, nos aparece que no tiene genealogía particular, mostrando que él es del linaje de la sacerdote. En cambio, él nada más aparece en el escenario y su sacerdocio es reconocido por Abraham y claro que también por Dios, por el Señor. Y no solamente en Génesis, pero también Salmo 110. Y él sirve como sacerdote, un sacerdote no de línea de Leví. Pero no solamente sirve como sacerdote no de línea levítica, sino que también Melquisedec, versículos 1 a 10, es un mejor sacerdote que el tribu de Leví. Déjenme darles unas formas en que él sí es mejor que un sacerdote levítico. Primeramente, en versículo 1, él es un rey sacerdote y Leví no. No solamente es un sacerdote, sino un rey de justicia, un rey de paz. El rey de la justicia, esa parte proviene de la misma traducción de su nombre. Y ustedes saben cómo las otras personas del Antiguo Testamento, Abimelech es un rey, ¿no? La idea de Malek, y aquí tenemos Mel, que es la palabra hebreo que significa rey, el Mel. Entonces, ¿qué es el Tzedek en el fin? Pues esa es la palabra que significa justicia. Entonces, su mismo nombre significa rey de justicia. No solamente el rey de justicia, sino que es el rey de Salem. Sí. Entonces, si lo traemos a nuestro inglés o español, Salem o Shalom significa paz, rey de paz. Entonces, Melquisedec no solamente es un rey de justicia, sino un rey de sacerdotes y de paz. En ese mismo momento hay mucha cristología envuelto en esa idea. La paz, el príncipe de paz, rey de justicia, Señor nuestra justicia, quien reina y gobierna. Y claro, es nuestro sacerdote, rey y señor. Y mientras Melquisedec es un rey sacerdote, vemos más en versículo 3 que él es hecho parecido al Hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios. Fíjense lo que no diga aquí, que él sí es el Hijo de Dios. Lo que está diciendo es que Dios, de ciertas formas, hizo a Melquisedec semejante al Señor Jesucristo para que sea algo que viene antes de Cristo, como en Deuteronomio 13, que dice Moisés, el Señor te va a levantar un profeta como yo. Moisés está diciendo, yo no soy el profeta que va a venir, yo soy el Señor Jesucristo. No, estoy diciendo, yo soy el que proviene. Mi vida y mi ministerio que ha tenido entre nosotros, entre ustedes, es una muestra que viene antes del ministerio de Cristo. Entonces, el tipo es el lenguaje técnico aquí, pero los tipos son hechos semejante a Cristo, semejante a lo que está por venir. No es como que Jesús es hecho como Melquisedec, sino que Melquisedec está dado el honor y el privilegio de ciertas formas en ser semejante a Cristo, parecido a Cristo, se puede decir. Entonces, Melquisedec es mejor que Leví en que en cuanto a ser un sacerdote y rey, y también es que es hecho semejante al Hijo de Dios, que no es algo dicho del sacerdocio levítico. Pero también es más grande que Leví en que él es más grande. Y nos explica eso en dos formas. Primeramente, Melquisedec es más grande que Abraham, perdón, que nos dice. Y nos dice que Melquisedec, cuando se reúne con Abraham, es Melquisedec que bendice. Es él que puede poner la bendición de Dios sobre Abraham. Y el texto lo hace claro que mayor que da la bendición al menor. Y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando vemos a padres bendiciendo a sus hijos cuando se mueren, como por ejemplo Jacob o Moisés bendiciendo los tribus, el mayor bendice al menor. En adición, vemos que Melquisedec es más grande y mayor que Abraham en que Abraham da diezmo a Melquisedec. Y hace el argumento que debido a que Leví es gran, Melquisedec es como gran nieto, bisnieto de Abraham. Entonces, Leví, la Dola Leni de Levi estaba dando diezmo a Melquisedec a través de su bisabuelo. Estaba dando diezmo a Melquisedec. Así que Melquisedec es un gran sacerdote por virtud de ser rey, ser hecho semejante al Señor Jesucristo, por ser mayor que Abraham, y así implicando que es mayor que Leví. Una cosa más que nos enseña el texto en cuanto de su grandeza, o que es más grande que el tribu de Leví, ese regresa al tipo del diezmo, tema de diezmo. Él nos dice aquí que, en versículo 5, que en verdad de los hijos de Leví que reciban el oficio de sacerdote, tiene mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, sí, Melquisedec recibió diezmos. Y los de Leví recibieron diezmos. Pero los de Leví recibieron diezmo por mandado, por mandamiento. Porque Dios dijo a la gente que tenía que hacerlo. Y, segundamente, recibieron diezmos de sus hermanos. Melquisedec, en cambio, Abraham reunió con Melquisedec, y el texto no explica, no dice mucho en Génesis, pero está subrayando que hay tanta presencia de Melquisedec que cuando Abraham entra en su presencia, que él sabe que ese hombre merece del honor y respeto. Que él merece los diezmos. Así que Abraham no tiene que recibir mandamiento dar algo a Melquisedec. Y él no le da algo a Melquisedec porque es su hermano. No, no tiene ninguna relación a él. Sin embargo, aún así, da del despojo a Melquisedec. Otra cosa más para mencionar en cuanto a esto. Abraham, al dar del despojo, de los despojos, el lenguaje aquí, de hecho, comunica la idea de que él da lo mejor de lo mejor. Piénselo un momento. Si tú estás en una guerra antigua y ganas a tus enemigos, tú tienes una capacidad limitada de llevar a casa todos los despojos, ¿no? Tiene que cargar todo en la mochila o tiene un borrego para cargar un camello si eres muy rico o algo. Pero tiene que todo caber ahí para llevarlo. Entonces no vas a ir a casa, regresar a la guerra y decir, cariño, tengo buenas noticias, atacamos tal pueblo y encontré un sudadero rosa. Una sudadera como que maltratado con pintura y todo eso. Ese es algo feo que puedo usar mientras trabajo. No, tú vas a llevar el oro, el plata, las buenas cosas, ¿no? Las mejores cosas vas a traer. Y de hecho, esas oro, plata, los mejores despojos es lo que Abraham da a Melquisedec, nos dice. Entonces, ¿qué es lo que nos dice sobre este hecho sobre Melquisedec? Yo creo que de una forma parecida a recordar lo que pasó a los israelitas mientras andaban en el desierto y Moisés reunía cada día con Dios en cara a cara con Dios y la gente no, como que es demasiado para ellos. Ahora aquí Melquisedec tiene parecido, ¿no? Que Abraham, al reunir con él, él sabe por instinto que ese es un hombre que conoce a Dios. Y este es un hombre que está cerca de Dios. Lo reconoce. Entonces hay reconocimiento de su santidad, de que este hombre es otra cosa, no en términos de que ese hombre es divino, sino que ese hombre tiene interacciones con Dios y es un hombre que merece mi respeto, mi honor. Y hay gente para nosotros también igual, y debe ser gente y en tu vida, gente parecida en tu vida, que a quien puede decir, y sabes que cuando yo estoy alrededor de tal persona, yo como que conozco, reconozco en mi profundidad, en mi corazón, que yo no soy tan santo como debo ser. Que yo debo estar persiguiendo la presencia de Dios más y más lo que hago. Una de las razones porque yo agradezco mucho y doy mucha gracia a traer al Pastor Weiss aquí, es que el Pastor Weiss es alguien así para mí. Muchos años, tres, dos años, cuando estoy con él alrededor, yo me da cuenta que yo necesito arreglar mi vida. Él tomó en serio las cosas de Dios de una forma que yo necesito ser más. Yo puedo dar a otras personas, otros ejemplos de personas en mi vida también que hacen esa función. Abraham, cuando llegó a Melquisedec, él podía decir, hay algo que tiene ese hombre que merece lo mejor de lo mejor, los despojos de los despojos. Deben ir a Melquisedec. Una aplicación más, entonces, de este punto. Si reunir con Melquisedec puede instintamente decir a Abraham, yo debo dar de lo mejor de lo que tengo. Entonces, lo mejor de lo que tengo, este hombre. ¿Qué dice de ti, sobre ti y mí, cuando si no estamos dando al Señor Jesucristo instintivamente, no solamente financieramente en cuanto a nuestro dinero, pero también en cuanto a nuestras vidas? La pregunta que podemos hacernos si no estamos por instinto ofreciéndonos como sacrificios vivos, si no estamos ofreciendo de nuestros recursos financieros, si no estamos dando al Señor de nuestro tiempo y energía, podemos hacernos la pregunta, ¿de verdad somos un pueblo? Yo de verdad soy una persona que reúne, conoce al Señor Jesucristo, lo conozco, al Señor Jesucristo en su gloria, en su majestad, en su honor, porque nadie tiene que decir a Abraham, oye, este hombre es especial, ¿no? No, él reúne con Melquisedec y lo sabe. Reconoce la presencia de alguien mayor que sí mismo y que él merece lo mejor. Y entonces la pregunta para nosotros, ¿el Señor Jesucristo merece lo mejor de ti? ¿Lo mejor tuyo? Entonces tenemos a Melquisedec, que es más grande que cualquier persona de la tribu de Leví. Y es eso que está siendo explicado aquí, que no todos los sacerdotes del Antiguo Testamento vinieron del tribu de Leví, que alguien de hecho mejor en Génesis, en el libro de Génesis. Y eso nos enseña, nos muestra la riqueza de las Escrituras, que el Señor Jesucristo está en cada esquina, cada rincón del Antiguo Testamento, cada parte. Y el Melquisedec aparece. ¿Cuándo aparece Melquisedec? Pues él aparece en el año 2000 antes de Cristo, más o menos, para reunir con Abraham. Él regresa en 1500 antes de Cristo, cuando Moisés escribe este libro. Regresa en el año 1000, cuando David escribe el Salmo 110. Pero solamente esas tres referencias. Y tú puedes leer a través del Antiguo Testamento. Tú puedes leer el libro de Génesis 100 veces y podemos preguntarte quién son las personas principales que está sucediendo en el libro de Génesis. A lo mejor ni vas a mencionar a Melquisedec. A lo mejor ni vamos a mencionarlo como una figura principal del libro de Génesis si no fuera por Salmo 110 y Hebreos. Podemos seguramente leeremos y seguimos adelante. Pero Abraham sabía que era un gran hombre. Fíjense, Abraham no da diezmo a todos los demás reyes mencionados en Génesis, ahí nomás da diezmo a Melquisedec. Así que lo que nos dice es que este sumo sacerdote, Melquisedec, es mayor que Leví. Y que Jesús en su sacerdocio será más grande de Leví también. Ok, entonces están en esa congregación original leyendo el libro de Carta de Hebreos, libro de Hebreos, pensando el sacerdocio viene de tribu de Leví, Cristo no, entonces no puede ser sacerdote. Va a decir, espera, pero Melquisedec no vino de Leví. Ok, entonces si tiene un punto ahí, entonces bueno, está bien. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de un sacerdote que no vino de la línea de Leví. Bueno, buen trabajo, pastor. Buscaste, investigaste todos los versículos, encontraste un ejemplo. Ok, está bien. Pues, ¿qué importa? O, para poner en otras palabras, para personas que están muy preocupados con la ley, podrías decir, ok, está bien, es legal que otra persona sea sacerdote. Pero la verdad es ideal, es preferible tener un sacerdote fuera de la línea de Leví. En versículos 11 a 19, vemos el segundo punto, que es, no solamente es legal, no es permitido solamente, no solamente es un tipo del mejor sacerdote que es por venir, sino es necesario. Es necesario que sea un sacerdote mejor que los sacerdotes de la tribu de Leví, versículos 11 a 19. Es interesante que, de hecho, en el primer siglo tenemos escritos de judíos que sobrevivieron que hablan en cuanto a su mentalidad hacia los sacerdotes. Filo escribió sobre la línea de Aarón, la línea de Leví, que es el sacerdocio perfecto de lo que la mortalidad está reconocido por Dios. Dice, ese sacerdocio perfecto es como él describió la línea de Aarón, como sacerdote. Josefo escribió que en la ley Dios estableció una vida perfecta por dar una administración de todos sus asuntos, dando todo un cuerpo de sacerdotes. Diciendo otra vez, esa es una administración perfecta, es lo que él escribe. Pero eso no es lo que dice las escrituras. De hecho, gente que pueden creerse en un versículo 11, 11 y 19, pierden todo propósito del Antiguo Testamento. Que el santo del Antiguo Testamento se dio cuenta que no había suficientes becerros y corderos y animales en todo el mundo. Si yo tuviera todos los animales en todo el mundo, aún así no es suficiente para limpiar mi corazón. Si todos los sacerdotes de Levier estuvieran vivos al mismo tiempo, ministrando día y noche, todo no es suficiente para que yo podría entrar en el Santísimo, el lugar Santísimo. Entonces, todo propósito, todo el punto del Antiguo Testamento es que sí hay necesidad de tener un mejor sacerdote. Y que el Antiguo Testamento, la línea de tiempo, nos muestra lo mismo, que Moisés estaba más o menos alrededor de 1500 antes de Cristo. Vivía. Y lo que tenemos en esos versículos, lo que podemos ver en versículo 11, si la perfección vendría a través de la línea de Leví, ¿por qué tenemos necesidad de tener otro sacerdote en la línea de Melquisedec? ¿Verdad? Como es aquí en versículo 19, dice la ley no puede perfeccionar nada. Pues la ley nada hizo perfecto. Si tú te enfermas esta semana, tienes como tonsilitis o sinitis o algo, y vas al doctor, dolor de garganta. Vas al doctor, el doctor te da medicina para tomar. ¿cuánto tiempo vas a seguir con los síntomas de tu enfermedad? Los mismos síntomas antes de que regreses a llamar al doctor y dices, la medicina que me dice no está funcionando. 4 días, 5 días, 6 días. Hago un número, ¿no? Si tú tienes temperatura alta y tienes algo, una enfermedad, un virus, algo, y estás miserable, tú no vas a decir, yo sí puedo esperar 1 año, está bien. Puedo esperar 2 años. Esa gente esperaba 1500 años. Había mucha prueba suficiente que el sacerdocio no los iba a resultar en perfección. Que una santidad perfecta no iba a venir por el sacerdocio y la ley. Aquí está otro ejemplo. ¿Sabías que los hermanos Wright, los que como que descubrieron volar, creen que el volar eliminaría la guerra? Por virtud de tener aviones, sería imposible tener como un ataque secreto, sorpresa, y los aviones podrían transmitir a los generales y los del ejército donde iba a atacar los soldados. Entonces, sería tonto intentar atacar a alguien por los aviones. A lo mejor están dudando, eso es lo que decían los hermanos Wright, pero nomás llevamos nosotros 100 años y nos faltan 1400 años si va a eliminar la guerra por poder volar. Entonces, tú puedes decir, tenemos muchas pruebas que los aviones y la habilidad de volar y llevar aviones solamente va a aumentar la guerra, no eliminarlo. Pues aquí tuvimos 1500 años de historia y el predicador de Hebreos, el escritor de Hebreos, está diciendo tú a su congregación, espera, ¿tú quieres regresar al sacerdote de Leví? ¿Tú necesitas más información, más datos? Regresa a leer tu Antiguo Testamento. Si fuera la perfección a través de por la línea de Levi, ¿por qué Salmo 110 nos prometió que iba a venir un sacerdote de la línea de Melquisedec? En cambio, lo que vemos en versículos 18 y 19 es que un nuevo sacerdote es necesario porque el antiguo era débil, no tenía ganancia y la ley no hizo nada perfecto. Entonces, no solamente el Antiguo Testamento nos da un tipo para un nuevo sacerdocio, un mejor sacerdocio, sino también nos muestra que necesitamos un nuevo sacerdocio. Y la pregunta que necesitamos hacernos esta mañana es, si estamos sentados aquí hoy, si venimos a la iglesia hoy y digamos, yo no estoy seguro que necesita un sacerdote. Yo no estoy seguro que necesito el Señor Jesucristo para venir a Cristo. Entonces, ¿en cuál sistema estás confiando para acercarte a Dios? ¿Cuál interpretación de los mandamientos de Dios estás confiando para decir, yo puedo hacerlo solo, no necesito un sacerdote? Podríamos decir, ¿A cuál Dios quieres acercar? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Cuál definición de pecado estás usando? Porque la definición bíblica de pecado nos deja desesperadamente necesitando un sumo sacerdote. ¿Cuáles servicios estás buscando que haga el sacerdote? Si estás satisfecho con el sacerdocio de Leví. Porque todo propósito, todo punto de ese sistema era mostrar la necesidad de tener un mejor sacerdote. Es aquí donde se acaba el pasaje aquí, versículos 23 a 28, que no solamente, 20 a 28, que Dios no solamente comunica nosotros a través de personas en Melquisedec sobre la existencia de un mejor sacerdote. No solamente nos muestra nuestra necesidad, la necesidad que tenemos, pero gracias a Dios que Él proporciona para nosotros tal mayor sacerdote. Así que tenemos la provisión de un mejor perfecto sacerdote, sumo sacerdote perfecto de versículos 20-28. Y lo que vamos a hacer, de hecho, es, voy a mencionar unas cosas, pero vamos a regresar a estos versículos la semana que viene. Y yo creo que no, y razón por que leemos todos los versículos hoy, porque es una unidad todo junto, pero sus declaraciones grandes aquí sobre la naturaleza del sacerdocio de Cristo, que nos da seguridad, que nos da esperanza como la gente de Dios. Entonces, si tú quieres, la verdad, escuchar sobre esas grandes cosas, tienes que esperar una semana más y regresar. Pero, para como que darte una muestra, un pedazo, déjame decir que hay tres categorías básicas de cosas que hace el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto. Primeramente, Él es el sacerdote, Él es el sacerdote con un pacto, un jurado, un juramento. ¿Qué nos da confianza que podemos acercarnos a Dios? Si tú recuerdas, sí, cuando viene gente a Dios en el Antiguo Testamento sin autorización, la gente se muere. Entonces, si tú vas a acercar al Señor, al Dios vivo, y tener confianza que no estás tomando tu propia vida en tus propias manos, ¿Dónde encuentras tal confianza? Pues proviene del hecho de que tener tal sacerdote, sumo sacerdote, Cristo Jesús, es que es su provisión, es su promesa que el Señor Jesucristo será sacerdote para siempre. Así que el pacto de Dios nos da la certeza que hoy podemos acercarnos a Él a través del Señor Jesucristo. Ustedes todos saben eso desde tu vida básica o desde un clase científico o de tu vida diaria, ¿no? Que nosotros dependemos sobre la constancia en este mundo, ¿no? La consistencia de constancia. ¿Cómo sabes que los experimentos que hiciste ayer o hace un año que todavía van a ser válidos? Ahorita vamos a entrar a un nuevo año. ¿Todavía va a ser gravedad? ¿Todavía va a regresar el sol mañana? ¿Vas a levantarte en la mañana y cuando sale agua del llave va a contener veneno? Pues es nueva década, ¿no? 2020, el año 29. ¿Esta agua va a tener veneno ahora? No, porque Dios mantiene todo por el poder de su palabra. En forma parecida, tú tuviste el valor suficiente para acudir a la iglesia. Tuviste el valor suficiente a orar al Dios Todopoderoso, a acercarte a Dios. ¿Qué confianza tienes tú? Dios hizo un promesa, juró, que si tú vienes a Él a través del sacerdocio del Señor Jesucristo, siempre estás bienvenido. Así, entonces, es un mejor sumo sacerdote porque ha hecho uno con un pacto. Segundo, porque es eternal, versículos 23 a 25. Los sacerdotes humanos del Antiguo Testamento eran buenos y malos. Los hijos de Eli eran buen ejemplo. Pero supongamos que tienes un buen sacerdote, sumo sacerdote, y él se muere. Entonces, ¿qué va a ser cómo va a ser la nueva administración, nuevo sacerdote? ¿Quién sabe? ¿Va a ser bueno o malo? Pero este sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que puede salvar hasta el fin del mundo completamente, porque Él siempre vive, y siempre vive para ser nuestro sumo sacerdote. Él siempre vive para ser intercesión para ti y para mí. Y vamos a hablar más de eso más después. Entonces, es mejor porque es un sumo sacerdote con promesa, con pacto. Es mejor sacerdote porque es sacerdote eterno. Y es mejor sacerdote porque, versículo 26, porque es puro, separado de pecado, separado de los pecadores. Él es capaz, poderoso para llevarnos a Dios sobre el basis de su propio mérito. En cambio, nosotros no tenemos mérito, mientras nosotros merecemos la ira de Dios Todopoderoso, que Dios, a través de su Hijo, nos invita a acercarnos a través de la santidad y la perfección de su Hijo. Hermanos y hermanas, tú no necesitas un sumo sacerdote si no vas a acercarte a Dios. Pero si vas a acercarte a Dios, no lo acercas a él a través del sacerdocio de Leví, del Antiguo Testamento. Su mismo ejemplo de ministro nos muestra fracaso, inhabilidad para traer la perfección. Pero aquí en Hebreos 7, gracias a Dios, Dios nos da un sacerdocio perfecto, el Señor Jesucristo, quien es capaz de traernos todo el camino completamente a Dios. Versículo 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Que Dios nos dé la gracia a través de nuestro sumo sacerdote perfecto, Señor Jesucristo, buscarlo y reunir verdaderamente con Él. No solamente ser un pueblo religioso, no solamente hacer movimientos, mociones, pero sino como la verdad del pueblo de Dios, reunir con Él día tras día y semana tras semana. Es por eso que, hermanos y hermanas, que tú necesitas un sumo sacerdote perfecto. Y alabado sea Dios que Él te ha dado tal sumo sacerdote. Amén. Señor, te damos gracias que mientras nosotros estando pecadores, que Cristo murió por nosotros. Y Señor, te damos gracias, tantas gracias que no estamos atados por un sistema de rituales, por un sacerdocio y sistema de sacrificios que nunca podría salvar, sino que tú, en la plenitud del tiempo, has enviado a tu Hijo, Señor Jesucristo, para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, para que vivamos a través de Él. Gracias, Jesús, que tú vives aún ahora para hacer intercesión para nosotros. Y oramos, Dios, pedimos, Dios, que nos cambies para que no estemos contentos con actos religiosos por hacer cosas cristianas, sino que seamos una gente que la verdad busquemos tu cara para acudirnos, acercarnos a ti por el ministerio del sacerdocio de Señor Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.